¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Radiante Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Lo más repetido entre las redes sociales hoy ha sido, por supuesto, el advenimiento del bebé real.
Efectivamente, no, todo el mundo estaba desde hace días y días, la prensa en el hospital ahí esperando, y todo el mundo, y con tan buena suerte que fue varón y todo, ¿no? Por eso del primogénito varón.
Claro,
hasta la naturaleza se ha puesto de acuerdo para adornar ese cuento de hadas.
Claro, por supuesto.
Bello,
también
realmente.
Lo otro más seguido entre las redes sociales fue, por supuesto, la visita del Papa Juan Pablo, iba a decir yo, por favor. Papa Francisco a Brasil. Por supuesto, porque ha sido también la primera visita internacional que hace su santidad. Y la otra noticia que está cubriendo las redes sociales es la liberación, y esta es la que más me gusta de todas, la liberación de la muchacha noruega que estaba presa en Dubái. ¿Sabes? No sé si seguiste la noticia. Que
no,
estaba,
la he estado siguiendo.
Ah, bueno, que estuvo, la muchacha fue violada y cuando hizo la denuncia a las autoridades locales, pues la cogieron presa a ella. La sancionaron a 16 meses de cárcel por haber tenido sexo extramatrimonial.
¿Pero cómo?
Es que las religiones y las cosas de esos países.
Bueno, sin duda es una...
Pero bueno, ya la liberaron. Ya me gustó la fiesta.
Bueno, qué bien, qué buena noticia, lleno de buenas noticias hoy. Me encanta que estén en las redes sociales vibrando las buenas noticias. Y hoy seguimos también de buenas nuevas, ¿por qué no? Hoy tenemos una petición, digamos. Estamos hoy con un invitado que está pidiendo ayuda para publicar su libro. El libro se titula Con una canción cubana en el corazón. Y lo está haciendo a través de un sitio que ya hemos presentado aquí en 1800 Online. Se trata de Kickstarter, un sitio web de financiación en masa para proyectos creativos. Ya les hablaba en otra oportunidad que se pueden hacer gracias a Kickstarter, o sea, hecho ya, películas independientes, uh-huh, música, cómics, videojuegos, proyectos relacionados con la comida, de todo un poco. La verdad es que es un sitio que está trayendo el bien para muchas personas sobre todo que no tienen los recursos y que a través de ellos han logrado reunir el dinero necesario para emprender su proyecto.
No, y que tienen acceso a estas redes también personas jóvenes y personas no tan jóvenes como el invitado de hoy.
Efectivamente. Bienvenido el dramaturgo, el director de cine y también de teatro cubano, Iván Acosta.
Sí, pero te faltó algo.
¿Qué me faltó?
Que es santiaguero y eso es una raza.
¿Verdad que sí? Bienvenido, Iván. Buenas noches.
Buenas noches. Muy buena noche y muchas gracias por esta invitación. De veras que me hace sentir muy bien.
No, muchísimas gracias a nosotros por haber tenido la suerte de estar con usted y a usted de acceder a estar acá con nosotros en 1800 Online. Cuando leo la sinopsis de su libro, más que respuestas realmente me deja muchísimas interrogantes y muchísimas ganas de leer, muchísima curiosidad por su libro. ¿Cuántas páginas tiene ese libro Con una canción cubana en mi corazón?
El libro va a tener... tiene ya, porque ya el libro está casi formateado, ¿no? Va a tener aproximadamente unas 179 páginas. Contiene 280 carátulas de discos cubanos de la época de oro de la música cubana, los años 40, los años 50, ya comienzo de los 60, y son carátulas en colores. Muchas de ellas nunca vistos, se han perdido desafortunadamente o están en la colección privada de algún coleccionista, y 80 cuentos cortos escritos por mí, viñetas, y cada cuentecito tiene un vínculo directa o indirectamente a una carátula, a una orquesta, a un cantante, a una canción, a un evento que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces yo comienzo con los cuentos. Yo soy, como dijiste hace un ratico, yo soy santiaguero. Nací en el barrio de Los Hoyos.
¡Anda!
En Santiago
de Cuba, la conga.
Con la conga de Los Hoyos, la carabalí, la conga, la tumba francesa, el cucuyé y todas esas congas. Y entonces el libro comienza con esos cuentos, con esas historias. Incluso cuando atacan el cuartel Moncada, nosotros, mi familia y yo, vivíamos a solo 3 cuadras y media del cuartel Moncada, Victoriano Garzón y la calle Pizarro. Y mi mamá se llama Ana, y el 26 de julio es Santana, y se estaba celebrando el santo de mi mamá. Y empezó el tiroteo y todo ese lío, y la gente creían que eran los soldados que estaban celebrando el porque ese día también comienza el carnaval en Santiago de Cuba. Uh-huh. Y entonces así el cuento habla de ese hecho, pero a la vez está hablando de una música que se estaba tocando, que estaban bailando en la casa, el trío Matamoro o cosas así, ¿no? Y cada cuento va mencionando, como te dije, indirectamente, ya bien sea una canción o un hecho musical, pero no son cuentos acerca de la música. O sea que son dos libros en uno, ¿no? Uno con estas 280 carátulas de disco, que es una colección tremenda, y los 80 cuentos que van ilustrando a través de la narración las vivencias esas que yo viví. Todo lo que cuento en el libro son cosas que yo vi, no es ficción, son hechos reales, claro, escritos de una manera amena, ¿no?
Claro, y tampoco es muy difícil tener esas vivencias viviendo en Garzón, justo por donde pasa el carnaval, cuando vas a Calle I, Calle K y todo eso, sabrosura que hay en Santiago Cuba.
A fin de cuentas, ya veo que la música en el libro es una excusa, es un pretexto también para contar un poco de su vida, que ha vivido mucho, y quiero que ahora dediquemos un tiempito a conocerlo a usted, Iván, a conocer al hombre, porque estuve leyendo su biografía y dice que usted sirvió 6 años en el ejército de Estados Unidos cuando ya vino de Cuba, que después estudió teatro en la Universidad de Nueva York, que ha escrito para teatro, ha dirigido teatro, ha sido documentalista también, cine igual, y hasta en la música ha tomado su parte. Háblenos un poco de cómo ha sido tener una trayectoria tan intensa.
Bueno, creo que le pasa a todos los artistas, ¿no? En el caso mío siempre me ha gustado incursionar en diferentes artes, en las que he podido, porque hay cosas que no he podido hacer. Pintor, por ejemplo, no tengo el arte para pintar. Bailar, me encanta el baile y me encanta ver bailar, pero no soy bailarín. Pero escritor sí, tengo 15 obras de teatro. Y bueno, yendo hacia atrás, del ejército, yo fui al ejército aquí de Estados Unidos y entré a la División 101 de paracaidista, y fui paracaidista y fue durante la guerra de Vietnam, pero gracias a Dios no fui a Vietnam. Serví durante la guerra de Vietnam, que es lo que le llaman veteranos de la era de Vietnam, pero sí me tiré de los aviones, eso, 26 veces. Entonces, cuando salí del ejército, entré a la Universidad de Nueva York, y ahí entré al Instituto de Cine de la Universidad de Nueva York. Ahí estudié cine, dirección, historia del cine, todas las cosas que se estudian relacionadas al cine, y cogí varios workshops de teatro. Tuve la oportunidad, imagínate, en los años 70 había una fiebre tremenda en el teatro avant-garde aquí en la ciudad de Nueva York, con el Living Theater, o sea, había una ola de teatro muy muy moderna, muy revolucionaria, y entonces pues yo me metí en esa ola. escribí una obra que se llama Grito 71, que era una obra musical con rock, al estilo rock, con 16 canciones, con jóvenes, cuatro hombres y dos muchachas cantando y corriendo por el público, y una obra con mucho mensaje social y político. Y así seguí escribiendo. También trabajé de trabajador social en Harlem, aquí en Nueva York. Yo toda mi vida en el exilio la he vivido en Nueva York, desde que salí de Cuba a Jamaica, estuve en Miami unas 3 semanas más o menos, y ahí vinimos para Nueva York, y he estado toda mi vida aquí, casi toda mi vida, 50 años viviendo aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en Hell's Kitchen, en el corazón de Manhattan. Y entonces así siempre compartí mis labores. Ya cuando trabajaba de trabajador social, también trabajaba en el teatro. Entonces fundamos el Centro Cultural Cubano de Nueva York, y producimos un festival que fue una cosa monumental en la Catedral de St. John the Divine, que es la catedral más grande del mundo en arquitectura gótica, que está aquí en la 112 y Amsterdam, al lado de la Universidad de Columbia. Ahí hicimos el primer festival de arte cubano por 7 días, donde se presentó todo, arte plástica, cine, teatro, danza, música folclórica, música clásica cubana, de todo. Y así, entonces, a través del Centro Cultural Cubano, seguí produciendo, dirigiendo, y creamos un grupo que se llamaba La Nueva Canción Cubana del Exilio, que era como una cosa contestataria a la nueva trova en Cuba, ¿no? Varias personas, cantantes, Pedro Tamayo, Sergio Fiallo, Maricela Verena, Hansel, que después se metió a cantar con la Charanga 76, Hansel Enrique, Omar Torres, luego más adelante Amado Rafael y varias otras personas que se fueron uniendo a ese movimiento de la nueva canción cubana en el exilio. Llegué a grabar 2 long play con canciones mías. Y después en el mundo musical seguí produciendo conciertos. Me gusta mucho jazz y el Latin jazz, entonces hago conciertos de Latin jazz, lo produzco, no yo no soy músico, yo no toco la guitarra mal, pero produzco conciertos. Hemos producido conciertos con Paquito de Rivera, con Chico Farril, Mongo Santa María, Arturo Sandoval, Hilton Ruiz, la lista es Cándido Camero, la lista es interminable, ¿no?
Bueno, indiscutiblemente es tanto por contar, y apenas tenemos unos minutos para conocerlo todo, pero igual vamos bien. Lo que propongo, Iván, es unos segunditos, unos minuticos para una pausa, y enseguida seguimos conversando.
Está muy bien, muy bien.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana. Sancho Panza, debes disponerte a venir conmigo de buena gana, porque tal vez puede suceder alguna gran aventura que ganase y te dejase a ti como gobernador de una ínsula. Don Quijote de la Mancha. Grandes historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con el dramaturgo, director de cine y teatro, Iván Acosta. Él está ahora con la intención de publicar un libro, con una canción cubana en el corazón, y por eso está pidiendo ayuda a todas las personas que puedan entrar al sitio Kickstarter y hacer una donación. Es una plataforma de financiación en masa. Estábamos conversando, Iván, hace unos minutos antes de la pausa, sobre cómo te introduces en la música, y tengo entendido que parte de su documentalística se ha ocupado con frecuencia de los ritmos musicales cubanos, y supongo que el libro que desea publicar ha sido el resultado de todos esos trabajos previos, de ese estudio.
Sí, sí, bueno, sí, o sea, todo está hirvanado, ¿no? Todo está conectado. Los documentales que yo he hecho, cómo se forma una rumba, por ejemplo, que es sobre las raíces y los orígenes de la música popular cubana, uno sobre la vida de Cándido Manos de Fuego, se llama Cándido Camero, que es un señor de 92 años, quien introdujo la tumbadora al jazz americano, y los conciertos que produzco y eso. Pero también yo tengo una colección de long play, de discos de 5,000 long play, y entonces a través de eso, leyendo... que eso lo el encanto de los long play, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, con el mundo digital, ya las personas bajan la canción y no saben a veces ni quién la escribió, ni quién la produjo, en fin. Y los long play, lo bonito que tiene, que tú lo doblas y atrás la mayoría te decían la historia de la composición del cantante, de la historia de ese ritmo musical. Y todo eso pues me ha servido de base para escribir este libro, ¿no?
Claro.
Un libro original, porque que yo sepa, no existe ningún libro que tenga una colección así tan amplia de carátulas de discos cubanos, ¿eh?
No, he escuchado, por supuesto, y lo leí, el diccionario de la música cubana, que es escrita en Cuba por Eriolo Orobio, un musicólogo bastante conocido, pero no tengo algún dato que algo parecido a su libro. Pero voy a sacar de contexto, si usted me lo permite, una frase, claro, de que usted pone en la sinopsis de su libro, que dice: con una canción cubana en mi corazón, es un libro sobre el mambo, la rumba y todos los elementos de la salsa y el jazz latino. ¿Qué autores recoge su libro o qué personalidades o íconos de la música cubana recoge su libro?
Casi todos. Damaso Pérez Prado, Benny Moré, la Orquesta Aragón, el Cuarteto de Daida, Fernando Álvarez, Fernando Albuerne, Olga Guillot, Rolando La Serie, Roberto Ledesma, y por ahí sigue hasta la nueva trova.
Claro,
Pablo Milanés,
claro, pero,
Silvio Rodríguez.
Claro, pero mi pregunta era precisamente, justo ya me la está contestando, era porque cada vez que se hace alguna historiografía en Cuba sobre el tema, que ha sido siempre muy buena, pero excluyen a determinados artistas por estar radicados en el exilio. ¿Usted no obvia los artistas que están en Cuba?
No, lo que sucede es que los long playing, como tú te recordarás, ya empiezan a dejar de existir cuando surgen los CD, uh-huh, cuando empiezan a salir los CD, ¿no? Entonces hay una serie de artistas que por ejemplo, Pablo Milanés tiene long play y tiene CDs,
claro,
porque hace ese cambio, pero hay muchos artistas que no llegaron a la época del long play. Por ejemplo, un artista cubano como Carlos Valera, yo no tengo un long play donde aparezca él. Tengo los CD de él, pero no tengo un long play. Y de la época ya de la revolución, del año 59 para acá, hay decenas y decenas, ¿no? Pero viene ese cambio de tecnología a lo digital, y yo lo que estoy tratando es plasmar los long play. Y también concentrándome más en la época de oro de la música cubana. O sea, cuando la música cubana de verdad hace así, sale como un cohete, hacia el mundo entero es la década de los 50, uh-huh. ¿Ves? Cuando surge el mambo, surge el cha-cha-cha.
Y Pacho Alonso, Pérez Prado, todo.
Claro, claro, la orquesta Riverside, uh-huh. Todo eso, ¿no? Aragón, Fajardo y sus estrellas. Y esa es una época que, o sea, que estremeció al mundo musicalmente. Luego viene ya la revolución. En Cuba se deja de tocar por un tiempo ese tipo de música, surge la nueva trova, le ponen un enfoque y un apoyo tremendo a la nueva trova, porque también eran embajadores, ¿no? Uh-huh. De la revolución. Y entonces en Cuba, por ejemplo, todos estos artistas, Fajardo, Olga Guilló, Celia Cruz, no se escucharon por 10 años y tal vez más, tal vez por 20 años.
Bueno, en la radio no se ponen todavía.
Y todavía no se ponen, o sea, y eso es lo que el libro capta y trata de preservar para que en el día de mañana los jóvenes o los viejos, los historiadores, los estudiantes que tengan ese libro en la mano van a decir, oh, wow, mira esta carátula, mira este hombre, caramba, Rolando la serie, ¿quién era este tipo?
Sin duda un libro para conocer, para descubrir. Y yo quiero volver en el minuto que nos queda a los inicios de nuestro programa, cuando hablábamos de Kickstarter, este sitio web de financiación en masa y de las posibilidades que está ofreciendo para, en el caso suyo, publicar su libro. Cuéntenos cómo podemos hallar información, las personas que quieran hacer una donación y cómo pueden enterarse de todo lo que estamos hablando hoy aquí.
Sí, mira, nosotros estamos tratando de levantar la suma de $17,000. ¿Por qué? Porque cada libro cuesta $15 imprimirlo, porque es un libro casi de lujo. Es un libro que tiene muchas imágenes, un libro muy grande, un libro por sus dimensiones, es cuadrado, que para las imprentas un dolor de cabeza tremenda por el papel y todo ese lío. Y por eso que se está pidiendo, porque hay libros que salen por $1,000, $2,000, y tú imprimes 500 copias, ¿no? Uh-huh. Pero este es un libro que es un coffee table book, como le dicen en inglés, que sirve para ponerlo en una oficina, en una sala de una casa, para coleccionistas, para regalar en las Navidades, en fin. Entonces, si no se logra la meta, las personas que hayan donado $5 o $25 o $1,000, se les devuelve. O sea, Kickstarter, si la meta, si no llega a los $17,000, le devuelve a todo el mundo su, aunque sea un centavo. No, o sea, hay que recaudar la suma exacta. Son $17,000, pero si recaudamos $16,800, Kickstarter no lo acepta.
¿Y qué tiempo tenemos para ello?
Se termina el 9 de agosto. El 9 de agosto es el último día.
Todavía hay tiempo. Los amigos que quieren conocer más sobre este proyecto también vamos a dejar la información en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Iván, por este tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias a ustedes. Es un honor y felicidades.
Gracias, muy buena suerte. Gracias, amigos, a ustedes que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Víctor Suave, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.